porque los modelos de hacer entrevistas han cambiado. Antes no se daba nada de información, no te decían ni lo que cobrabas. Yo en mi primer trabajo no me dijeron lo que iba a cobrar y dije que sí. Y ahora es la primera pregunta. Lo que demandan, pues parece que lo quieren bueno, bonito, barato. Quieren a Messi por 1.000 euros. Un ejemplo clásico que me pasa 15 veces a la semana. Hago una entrevista a un candidato y el candidato en 5 minutos ya me dice directamente que el viernes por la tarde no quiere trabajar, que quiere 2 días de teletrabajo y que quiere un plan de carrera. El trabajador cede por necesidad. Necesita trabajar, cede, pero te está mintiendo, te está mirando y te está diciendo, conforme me contrates, esta tarde me pongo en InfoJobs a buscarme otro trabajo. Para mí este es el punto clave del gap que hay entre empresario y trabajador. No se entienden. El coste de rotación es súper alto. Es decir, es 3 a 1. Es por cada persona que se te va, volver a contratar te está costando 3 veces el que habías contratado por primera vez. A ver, hay un problema de retención de talento, pero tengo un mensaje positivo para las empresas. Tenemos que empezar a entender como empresarios que en 2 o 3 años se van. Creo que es un tema de actitud. O sea, te diría que un trabajo se consigue más por una media hora buena que por tener un currículum espectacular. La brecha de salarial en términos de género, hay que hacer un matiz aquí, porque creo que se habla de forma muy generalizada sin bajar al barro, ¿no? Es que no es el mismo puesto de trabajo ser delantero del Real Madrid masculino que delantera del Real Madrid femenino. Sí, vale, Cristina Pedroche, por dar las campanadas, gana el doble que Chicote.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es un nuevo episodio de A un Paso. Hoy tenemos a una persona que se dedica a recursos humanos de la empresa, sobre todo a retención de talento. Esa búsqueda de talento difícil, complicado, que muchas veces las empresas no saben a quién pueden recurrir, pues hoy tenemos una persona especialista en esto. Hoy tenemos a Miguel Moya, bienvenido.
Gracias.
Bueno, cuéntanos un poco quién es Miguel Moya y exactamente a qué se dedica.
Bueno, pues actualmente soy seleccionador, consultor de selección, en una consultora que se llama Isprox Consulting. He estado 11 años trabajando en recursos humanos y desde hace un par estoy en selección directamente. Trabajo para clientes que buscan talento personal y yo pues intento encontrarlo y cobro por ello.
Muy bien, muy bien. Muy interesante. Ahora, si quieres, entraremos más en detalle. Vamos, si quieres, primero a pasar a la sección Rompiendo el Hielo.
Vale. ¿Vale?
Hacemos unas preguntitas.
Perfecto.
Y ya empezamos.
Vale. ¿Vale?
¿Tu mayor inspiración en el mundo empresarial?
Ostras, empiezas fuerte, ¿eh? Te diría que es alguien local, no es alguien conocido. Para mí fue un poco mi tutor y es el que me ha enseñado un poquillo a nivel de empresa cómo tengo que pensar, que se llama Nicolás, que es el CEO, el director general de Teica, que es una empresa famosa de alimentación a través de máquinas automáticas, de vending, de toda la vida. Y yo creo que me he fijado mucho en él y lo tengo mucho en la cabeza de muchas cosas que él me ha enseñado. Y para mí te diría que es la persona que más leo y que más intento seguir.
¿Emprender o trabajar por cuenta ajena?
Te diría que yo si tuviese que hacer la carrera perfecta, la carrera profesional perfecta de una persona, haría las dos y en fases. Es decir, yo creo que todo el mundo debería emprender alguna vez en esta vida para saber lo que es, porque es una experiencia brutal. Salga bien o salga mal, es una experiencia enriquecedora y de la cual vas a aprender un montón y vas a conocer a mucha gente interesante. Trabajar por cuenta ajena también es útil para saber cómo se trabaja bajo una dirección, con procedimientos estandarizados, tener compañeros de trabajo de los que puedes aprender un montón. No hace falta siempre aprender a base de látigo y del mercado, ¿no? Te puede enseñar mucho en otras empresas y sobre todo en multinacionales donde además pues vayan a un ritmo elevado, pues puedes aprender un montón. Yo le diría a todo el mundo que las dos experiencias son súper positivas, que si pueden, que hicieran las dos.
¿Te consideras que la vida te ha llevado a emprender?
Bueno, absolutamente sí. A ver, yo siempre lo tenía en la cabeza, pero no de este modo. O sea, estoy emprendiendo en cierta medida. No de este modo. Yo tenía en la cabeza pues, la idea de tener una empresa con algún compañero, algún amigo, emprender un camino juntos. Lo que estoy haciendo ahora es emprender en cierto modo porque soy autónomo, o sea, yo me trabajo mis propios clientes y estoy en el mercado todo el día con la navaja en la boca, pero es verdad que trabajo para una consultora donde hay una marca y hay un posicionamiento en el mercado que yo no controlo. Por tanto, ¿estoy emprendiendo? Sí, porque yo no me puedo coger una baja, si me voy de vacaciones me voy con el teléfono en la mano. Pero sí, me ha llevado hasta este camino porque las experiencias que he tenido han sido muy positivas, pero tocaba en este momento, me apetecía, quería tener esa experiencia, quería sacarme la espinita de dentro y de momento va bien.
¿Consideras que has tenido éxito en tu carrera laboral?
¡Ostras! Éxito. A ver, yo estoy contento con cómo va la carrera. Obviamente ha habido curvas, algunas más cerradas que otras, pero yo miro hacia atrás y creo que está bien. Uno sueña a lo mejor otras cosas, pero lo que importa es ir caminando y yo creo que va muy bien. Y ahora este momento personal es bueno, está siendo rentable, está siendo fructífero. He trabajado en buenas empresas, en otras no tan buenas. Todo me ha ayudado, así que sí. El otro día escuché una frase que me gustó mucho, que es especialmente sencilla, es ridícula de lo sencilla que es, que era el éxito es estar feliz con lo que haces. Igual estás en un huerto plantando tomates y estás feliz porque esa persona no es exitosa, ¿no? Pues si estoy feliz con lo que estoy haciendo, que estoy viviendo una experiencia que quería vivir, pues de momento éxito sí, ¿no? Sí, no lo mido en términos económicos, es más una sensación personal.
¿Crees que el fracaso puede ser un trampolín hacia el éxito?
100% sí. O sea, es que no se puede llegar arriba sin perder un partido. No se puede. Es que no conoces a nadie que esté en primera, el primero de la liga y no pierda un partido. No existe eso. Y el fracaso ayuda el fracaso. A ver, tener errores, equivocarse, que te salgan mal las cosas, que ayuda de verdad. Es que es aprendizaje puro. Es que no es un discurso motivador, es que es realidad. Yo recuerdo hace 8 años que yo creía que hablaba bien inglés y me fui a una entrevista de la Liga de Fútbol Profesional en Madrid y me hicieron una entrevista en inglés y no dije ni 3 palabras. Y hice el ridículo absoluto. Y yo lo entendí como un fracaso personal de, ostras, pensaba que iba para crack y resulta que no, ¿no? Al día siguiente me apunté a un curso de inglés y pude avanzar en el inglés. O sea, ¿dónde está lo malo de eso? No me cogieron en esa empresa, en ese momento, pero me puse las pilas con el inglés. Entonces, pues ahora estoy un poco mejor. Fracaso, pues sí, te ayuda bastante a llegar arriba. Si tú aceptas que todos los sábados no puedes ganar todos los partidos, te centras en el final, o sea, en el objetivo largo.
El largo plazo,
sí,
¿no?
En el gordo. Entonces te da igual tener pequeñas caídas. Es que te da igual. El otro día escuché una frase de un empresario que me decía: tú cuando tengas alguna duda de si hacer o no hacer algo, piénsalo a 100 años. Y me hizo, o sea, me pareció súper buena reflexión porque él me decía: ¿contratarías o no contratarías a esta persona? Pues a lo mejor para los próximos 6 meses no, porque tengo una urgencia, pero en 100 años esta persona ha dejado un buen paso o no ha dejado un buen paso en la empresa, ¿no? Un punto malo en tu matrimonio o en tu relación personal. Estás en un valle. En vez de ser un dramático y de pensar que todo el mundo se acaba, ¿no? A 100 años verías lógico tener 6 meses malos, ¿sí, no? Entonces la perspectiva cambia, porque esos 6 meses ya no son tan malos. Si tú sabes que en 100 años puedes tener 6 meses malos o incluso 3 años malos, tienes 97 buenos. Entonces, todo lo que en teoría es un fracaso, una perspectiva negativa, cuando lo amplías no es tan negativo. Entonces, sí, es una cuestión de mentalidad. Si tú crees que hoy te han dado un golpe en la empresa, si pasa todo el año y solo te han dado un golpe o 2 golpes, pues de 365 días te has llevado 2 golpes, pues yo creo que la media es muy positiva, ¿no? El balance es positivo y eso es lo que hay que sacar. Un día no vas a sacar.
¿Qué estrategias utilizas para mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal?
Entiendo que te refieres como autónomo, pero bueno, que esto por cuenta ajena también. Estrategias, te diría que todavía las estoy haciendo porque he sufrido un poquillo, ¿eh? No, o sea, no te voy a negar que ha sido fácil desde el primer día. Para mí el principal problema del equilibrio es que cuando eres autónomo como todo lo que haces es para ti, porque tú estás trabajando para ti mismo, para ser rentable para ti mismo, no sabes qué decir que no. O sea, no sabes dónde está el límite. Y yo pensaba, pues si trabajo 8 horas y produzco 10, trabajo 12, produzco 15, pues entonces trabajo 16 y produzco 22. Ya, pero es que así vas a petar. Entonces, ponerte a ti mismo obligaciones para no trabajar y no ser rentable, para mí es lo más difícil que existe. Porque si tú no quieres trabajar, entonces no te vas a dedicar a ser autónomo. El que es autónomo es un poco una persona que sabe que puede ser más rentable para sí mismo que para otro, ¿no? Entonces, el equilibrio, yo me marco y me intento obligar, como si fuese un espartano, a hacer ciertas cosas, aunque me joda, perdón por la palabra, pero me impida rentabilizar más posiciones. Porque si no, pues no haría deporte, no vería a mis amigos, no viajaría, no leería o no sé, lo que sea, ¿no? Dejarlo todo para la noche, te diría que si tú trabajas 16 horas al día y te lo dejas todo para la noche, es que necesitas descansar. Entonces, pues a veces me obligo a entrenar a las 12, aunque sepa que es horario laboral, porque luego no puedo y me obligo y entrenar para mí también es un punto positivo. Me ayuda a trabajar mejor.
Nosotros también lo pensamos. El deporte para nosotros es...
Sí, el deporte o lo que sea.
Sí, una desconexión.
Una desconexión, exacto.
¿Tu propósito para 2024 cuál sería?
Ostras, esa es buena. Mi propósito sería... es un propósito más personal que profesional. Profesionalmente 2023 ha sido muy bueno. Me daría con un canto en los dientes si pudiera facturar lo mismo, si pudiese trabajar las mismas horas con los mismos clientes. Sería un propósito personal de llevarlo mejor a nivel personal. Ponerme menos nervioso, gestionarlo mejor, organizarme mejor, porque no me he organizado muy bien en 2023. Estoy aprendiendo, ¿eh? O sea, es que cada año aprendo algo nuevo. Y mi propósito sería ese, tener más sensación positiva a nivel interno facturando y trabajando lo mismo. No pensar que el trabajo es algo que debo hacer, sino que estoy disfrutando de lo que hago. Si no, tío, cámbiate.
Vamos a centrarnos un poco en materia y de lo que hemos hablado, ¿no? De que te dedicas al tema de recursos humanos.
Venga.
¿Cómo de importante es que tú puedas filtrar un perfil de un trabajador que necesite una empresa para que la empresa acierte, que no falle en ese candidato y que, obviamente, pues se quede y no pierda tiempo y dinero en ello?
Vale. Mira, este es un tema clásico, ¿vale? La mayoría de empresas usurpan la labor de la persona de recursos humanos. Principalmente porque la gente cree que todo el mundo puede hacerlo. Porque realmente es sencillo. Tú puedes entrevistar a una persona sin ser un entrevistador o un especialista en recursos humanos, ¿no? El problema es que las personas que llevan tiempo en recursos humanos pues van directamente a lo que se necesita. ¿Cómo de importante es? Pues bastante importante, porque nosotros no es que solucionemos, pero mejoramos un tema que es vital, que es el tema de las personas dentro de la empresa. Es que no, ningún empresario concibe llegar a donde ha llegado sin las personas que hay dentro de la empresa, si no estaría él solo. Elegir bien la empresa a mí me parece muy importante, no te digo lo más importante, pero muy importante, mucho más importante que a lo mejor elegir un logo, a lo mejor. Porque a lo mejor con un logo peor, pero con 4 trabajadores que te lleven al éxito, ¿tú firmarías eso? Pues yo sí. Entonces, mi trabajo consiste en encontrar dentro del mercado lo que ellos demandan. Que muchas veces lo que demandan, pues parece que lo quieren bueno, bonito, barato. Quieren a Messi por 1.000 euros.
Y eso no existe.
No existe. O sea, como nosotros no hacemos magia, no podemos encontrarlo.
Y para poner en contexto, o sea, por ejemplo, la gente puede decir, vale, se dedica a buscar personas, pero ¿qué es lo más raro que te piden las empresas de un perfil para que puedan poner en contexto a la gente de decir vale, a qué te dedicas tú y qué muchas veces la dificultad que tiene encontrar esas personas?
Claro, ¿por qué una empresa te contrata a ti para buscar ese personal y no lo busca por ella mismo?
Vale. A ver, por varios motivos. Incluso teniendo un departamento de recursos humanos con una persona especialista en selección, a veces me contratan. Los motivos son varios, ¿vale? Cuando son empresas pequeñas es por falta de tiempo y por falta de experiencia, ¿vale? Yo tengo un acceso al mercado mucho más grande que el que tenéis vosotros, porque yo tengo unas herramientas informáticas que me pago, obviamente, para tener un acceso al mercado grande. En España el mercado se puede dividir, yo te diría, en dos grandes, ¿vale? El mercado se centra sobre todo en InfoJobs, que son el 70% de las candidaturas de España, y en LinkedIn, que son el 65% de las candidaturas de España. O sea, es muy difícil que una persona no esté ni en InfoJobs ni en LinkedIn. Es muy difícil. Con herramientas avanzadas, pagando obviamente, tienes acceso a ellas. Y si yo soy una empresa y tengo acceso a ellas, entonces encuentro lo mismo que tú. A ver, si tienes el tiempo y la dedicación que yo tengo, sí. Si tú contratas a una persona que solo se dedica a hacer lo que yo hago, pues entonces no me contrates. Pero la mayor parte de las empresas no tienen este tiempo o no tienen este grado de especialización. Porque a lo mejor tú tienes una técnico de recursos humanos seleccionando operarios de almacén y buscas a un informático o un desarrollador backend que sepa de 4 lenguajes diferentes, con 2 idiomas, que cobre X, y a lo mejor la persona que tienes en el departamento pues no tiene el nivel para hacer una entrevista de contrato a un especialista. Pues, por tanto, los motivos son o no tienes tiempo o no tienes capacidad económica para ello, porque, ojo, buscar hay que pagar, ¿eh? Y hay que apretar unas horas. O sea, te tienes que poner horas tuyas para... Pues a lo mejor yo te lo hago y te cuesta lo mismo y lo tienes encima de la mesa y te he presentado a 3, ¿sabes?
¿Y tú ya haces una preselección?
Sí, mi trabajo consiste en ir al mercado, hacer una publicación y ver, ¿vale? Yo estoy 2 o 3 días viendo quién se mete, quién no se mete. Si no se meten es que la publicación no ha sido lo estrictamente buena, ¿vale? Y lo que hacemos es headhunting, que es no los encuentro porque no me han visto, pues voy a buscarlos yo. Y entonces empiezo a molestar a la gente, empiezo a seguirles como si fuese el FBI, empiezo a escribirles, a llamarles. Y esto es un tiempo que yo empleo que en tu empresa a lo mejor no tienes, ¿sabes? Y hasta que contacto con ellos. Les hago una preventa, les hago una situación. Tengo una empresa que está buscando esto y hago un poco de comercial de la empresa, porque estoy defendiendo un poco los intereses de la empresa. Y le propongo este puesto de trabajo. Si le interesa, le hago una entrevista. Y ahí empezamos a hablar de todo. Intento dar toda la información porque los modelos de hacer entrevistas han cambiado. Antes no se daba nada de información. No te decían ni lo que cobrabas. Yo en mi primer trabajo no me dijeron lo que iba a cobrar. Y dije que sí. Y ahora es la primera pregunta.
¿Cómo ha cambiado en este tiempo? ¿Cuánto tiempo hablas de esto? Es decir, de tu primer trabajo que ni sabías lo que ibas a cobrar ahora.
Pues empecé en 2013, enero 2013, y estamos en 2024, pues 11 años.
Aproximadamente 10 años ha cambiado totalmente el mundo.
Sí, ha cambiado mucho. Igual la mentalidad mía no es la que existe ahora, ¿eh? Porque yo entré porque yo quería trabajar y para mí lo importante era trabajar, entonces... Me daba igual dónde me pusieran y
¿qué dan perfiles así?
Ostras, es la pregunta, la mejor pregunta del mundo, ¿eh? ¿Qué dan perfiles así? Sí que quedan, pero menos.
Cada vez menos, ¿no?
Menos, porque, claro, se van renovando el mercado. Ojo que yo no critico las nuevas formas, ¿eh? Me parece que está bien que no acepten algunos candidatos ciertas situaciones en un proceso. Es decir, no saber lo que van a cobrar ni lo que van a hacer, pues no me parece normal. Pero es verdad que nosotros procedemos de una generación que entró sin preguntar nada y que aceptó trabajar 12 horas al día por el mismo salario y se ha normalizado, y creo que eso tampoco está bien. Para mí este es el punto clave del gap que hay entre empresario y trabajador. No se entienden. El empresario piensa unas cosas y el nuevo trabajador piensa otras. Todo es una queja.
¿Tú crees que tiene que ver, está asociado los perfiles estos de los que hablamos, que son más, a lo mejor, más antiguos, ¿no? Decimos, o con la edad, o no tiene...
Sí. A ver, mira, yo estoy en el centro, ¿vale? Yo voy a un empresario y me dice lo que quiere y cómo lo quiere. Me voy a los candidatos y le digo, mira, tengo esto. Y directamente te dicen, no me interesa. Y entonces yo voy al empresario y digo, ojo, que tengo un problema, ¿eh? He hablado con 15 y a nadie le interesa. Tenemos que mejorar la oferta. Y aquí vienen los problemas, porque su mentalidad le impide adaptarse a las nuevas situaciones. Por ejemplo, un ejemplo clásico que me pasa 15 veces a la semana. Hago una entrevista a un candidato y el candidato en 5 minutos ya me dice directamente que el viernes por la tarde no quiere trabajar, que quiere 2 días de teletrabajo y que quiere un plan de carrera. Pero de entrada. O sea, de entrada. Y voy al empresario y como no está habituado a que le hablen así en una primera entrevista, se enfada. Después de 10 enfados, el que tiene que hacer una reflexión es el empresario. porque no se está adaptando al nuevo mercado. Quiere lo que había antes, pero ahora. Y lo que hay ahora es esto. Entonces, yo tengo palabras para los dos. Para el empresario, adáptate, tío, porque si no te quedas sin... ¿Vale? Eso de hacer una oferta de 8 horas, pero luego hacerles trabajar 9 horas y media y no decírselo, pues tranquilo que se van a ir, no te preocupes.
¿Y quién suele ceder más, en este caso el empresario o en este caso el trabajador?
Buena pregunta también. No sé, te diría que el empresario cede con bastante resignación. El trabajador cede por necesidad. Necesita trabajar, cede... Pero te está mintiendo, te está mirando y te está diciendo, conforme me contrates, esta tarde me pongo en InfoJobs a buscarme otro trabajo.
Pasa mucho.
Todo el rato. Te aceptan un salario de 22, sabiendo que ellos quieren 26, y entonces te aceptan porque necesitan comer y necesitan pagarse sus cosas. Pero por la tarde está buscando algo y lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque en un mundo globalizado lo va a encontrar. Si tiene el nivel, obviamente, si no hablas inglés, no tienes nada a nivel técnico, no tienes conocimientos, no tienen estudios, pues te da para lo que te da, ¿no?
Y en este caso la empresa, si en este caso contrata el por 22 y se le va, lo vuelve a hacer y se le va, llega un punto que se plantea decir, tengo que cambiar. O sea, estoy perdiendo gente, no
sí,
tengo gente.
Sí, sí, o sea, hay algunos que sí que tienen, aprenden de ese error, ¿vale? De hecho, hay un cálculo que el coste de rotación es súper alto. Es decir, es 3 a 1.
Pua.
Es por cada persona que se te va, volver a contratar te está costando 3 veces el que habías contratado por primera vez. Porque se suma el coste de contratación, el coste del onboarding, que es los inicios, la formación inicial, que esa persona aprenda todos los procedimientos de la empresa y de repente se va, vuelve a empezar. Entonces... Tú, un trabajador, no empiezas a rentabilizarlo hasta el 6º mes, en algunos casos, otros hasta el 2º año. Tú necesitas un tiempo para que esa... O sea, si tú lo ves como un input económico, como si fuese un bien, necesita un tiempo para rentabilizarse. Si no se llega a ese tiempo, no es rentable. Entonces, no es rentable contratar así.
Entonces, tú ves que hay un problema, ¿no? Retención de talento, ¿no? Como si dijéramos, y sí. ¿Cuáles son los tips que tú has visto que hacen que retengan más talento las empresas?
Sí, a ver, hay un problema de retención de talento, pero tengo un mensaje positivo para las empresas, y es que tienen que entender que las personas, lo que te he dicho antes, que empiezan a exigir el bienestar de libre, tal, no sé qué, tenemos que empezar a entender como empresarios que en 2 o 3 años se van. O sea, acéptalo ya. Nadie se va a quedar 15 años aquí. Esto no es tu padre que entró en Caja Rural y se quiere quedar aquí hasta jubilarse. Nadie con 27 años quiere jubilarse en una empresa. Nadie. Claro. Nadie. Es que no cabe.
No es el mundo tan global.
Pero es que aunque entren en Repsol o en Telefónica o en el Real Madrid o en Google, que quieren cambiar.
Quieren experimentar.
Claro. Entonces, la rotación es más o menos precisa. O sea, es precisa, no, es necesaria. Porque va a pasar. Entonces, el empresario tiene que cambiar el chip. Tiene que darle algo para que esté 2-3 años. Yo le digo al empresario, sáquenle todo el zumo.
Exprímelo todo lo que puedas, porque sabes que queda aquí máximo 3 años.
Exprímelo en el sentido positivo, porque exprimir a lo mejor es una palabra con una connotación negativa.
Aprovecha su potencial.
Efectivamente, porque se va a ir. Entonces, si lo aceptas, te duele menos que se vaya.
Pero es un hándicap muy grande para las empresas, ¿eh? Porque sí, pero que volver a empezar, los equipos, todo eso, es que es complicado.
Sí, pero es que no pueden luchar contra las leyes naturales. Y la naturaleza ahora es que las personas duran menos en los sitios, también duran menos en los matrimonios. Yeah. Y también duran menos en sus equipos de atletismo. La gente se cambia de gimnasio 2 veces al año. O sea, es que todo eso ha cambiado. La gente quiere cambiar. Cambian de redes sociales rápidamente porque no iban a cambiar de empresa.
Vale, cuéntanos un poco... Tú, en tus entrevistas, ¿qué es lo más raro que te has encontrado? Si tienes alguna en mente que digas, cuando salí de la entrevista, dije, ¿qué locura acaba de pasar?
Sí, sí. Yo estoy por hacer un vídeo en YouTube y grabar las entrevistas para que las veáis. O sea, para que sepáis con qué tipo de personas me enfrento.
Y que no lo podamos creer.
Sí, sí, claro, porque todo el mundo cree que la gente es como sí misma, ¿no? Que pues tú te prepararías la entrevista, te duchas por la mañana, llegas allí, estás preocupado 10 minutos antes. Que va, que va. O sea, sí y no. Hay gente que se presenta en pijama. Hay gente que... Yo he hecho entrevistas con un tío que está en la cama directamente. Lo de hacerlo por el móvil ya empieza a ser un clásico, así que no molesta, porque me parece incluso normal, ¿no? Mucha gente sale de sus trabajos, me voy a fumar un cigarro, me voy un momento para hacer una entrevista. Hay un meme en internet súper súper gracioso del gato ese que está conduciendo un volante que dice, le he dicho a mi empresa que me voy al médico y estoy yendo a hacer una entrevista, ¿no? Gente que a lo mejor la está haciendo en un sitio de fiesta, en una cafetería, que detrás hay gente y te dice que no te oye. ¿Qué voy a cobrar? Y detrás un ambiente, o sea, ni siquiera se ha preocupado de... viene una entrevista, pero ¿para qué puesto me estás llamando? Pero si te has aplicado tú.
Claro. Eso te da a entender que igual ha echado 20
que no es malo.
Propuestas, claro. Ya, pero tomártelo un poco serio.
Sí, claro.
O sea, si tú aceptas que envías esa propuesta de trabajo, entiendo que quieres ese trabajo y te importas un poco de lo que vas a hacer.
Sí, sí. O te cortan directamente. Perdona, es que tengo a mis hijos. Bueno, tengo a mis hijos justamente, podría ser una urgencia, ¿no? Pero estoy cocinando. Luego hablamos. Y habías quedado a la 1:30 para hacer una entrevista, pero está cocinando. O sea, esto pasa.
¿Y en esos momentos tú cómo abordas eso? ¿Ya dices, vale, este perfil no va a cuadrar o a lo mejor sí?
Pues al principio, como todo el mundo, fuera, descartado. Y luego te das cuenta de que hay perfiles que a lo mejor vale la pena... A ver, esto que te acabo de decir de la cocina es que no. Pero alguien que se ha metido en un coche con un móvil y ha hecho la entrevista y va un poco desastre... Todo depende de la urgencia, todo depende del momento, porque si este es el único desarrollador frontend que hay en la zona, que acepta las condiciones, que reúne todos los requisitos, la empresa está pasándolo realmente mal. Y solo tengo esto, pues de tripas corazón, ¿sabes? O sea, acepta y cállate y ya está, ¿no? Seguramente esta persona, si ya empieza así, sea así el resto de su vida profesional. Pero si tú lo aceptas como empresario y lo quieres para algo, tío, pues acéptalo. No intento cortar, pero obviamente mentalmente si dices, bueno, descartadísimo solo por las formas. Yo me juego mi caché. Es decir, yo cuando presento a una persona, si presento a un tío o a una tía que no vale para nada, la empresa va a pensar que yo no hago bien mi trabajo. Por tanto, yo intento seleccionar lo mejor. El problema viene cuando o tú me lo rechazas todo porque nada te gusta, que yo me puedo equivocar, pero en 20, pues no lo sé. No estamos encontrando nada y estás desesperado. Y entonces tu presión hace que yo reduzca el nivel. Como cuando ibas a ligar, que si estás ultra desesperado, pues te puede valer, pues vas bajando y te puede valer cualquier cosa. Pues si el empresario está muy desesperado, pues pueden aceptar algunas cosas que de entrada no aceptarían. Todo el mundo quiere el candidato perfecto.
Es que yo creo que aquí juega un papel fundamental la desesperación en ambos lados, ¿no? Es decir, si la empresa lo necesita o si la persona necesita trabajar, igual acepta esas condiciones.
Bueno, cuando el empresario se le nota desesperado, esto es matemáticamente una putada para todos, para él y para mí, porque le voy a ofrecer candidatos malos. Si tú me dices un jueves que lo quieres para el lunes, que tengo el viernes y el sábado para encontrarlo, pues gracias que he encontrado a alguien. Yeah, es que sí o sí tiene que empezar el lunes. Pues de estos tres, elige. ¿Sabes? Algo de tiempo... A ver, esto es un clásico. Nadie sabe lo que necesita en 6 meses.
Yeah.
O sea, hay unos tiempos, pero dame unos días,
pero
dame
no 3 días.
Un mes, 2 meses, 3 meses. Claro. Porque incluso hay candidatos muy buenos que se caen durante el proceso. O sea, aceptan otras condiciones mientras han aceptado la tuya.
Claro.
Entonces, dame un tiempo, porque es que yo necesito tiempo también para encontrarlo. Es que es lógico.
Claro.
Si tú lo necesitas para allá, pues vale, pues lo que encuentre esta tarde te lo paso.
Eso
vaya tú.
Madre mía, sí, porque antes estábamos hablando de algún proceso que has tenido que era un perfil súper complicado y ha llegado a un punto y, por ejemplo, no tenía el carnet de conducir. O sea, ¿cómo puedes llegar a esa situación?
Esto es súper bueno porque tengo un cliente que es un cliente que se dedica al sector de los jardines y del paisajismo y me pidió algo súper chungo, que era un arquitecto paisajista para trabajar en las islas Baleares, moviéndose por las islas, con conocimiento de, por supuesto, de inglés y de español, pero que si pudiera hablar francés o u holandés, ¿vale? Con un máster en no sé qué, y pues nos costó un huevo. Lo encuentro y el tío acepta y el empresario le paga el vuelo a Ibiza para conocerlo en persona y le hace la entrevista. Y me llama el empresario por la tarde todo cabreado y me dice que si no hago bien los filtrados. Y yo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Tú sabes lo que...? ¿Cómo? No podría haberlo encontrado sin buenos filtros.
Le has dado la aguja en el pajar y no es buen filtrado.
Y me dice que el tío que no tiene el carnet de conducir. Que es un clásico preguntarlo, pero claro, el chaval tiene 35 años, era arquitecto, pues le pregunto, pero oye, ¿tú cómo vas a las obras? O sea, tú cuando te mueves, claro, ¿cómo lo haces? Y hace, yo es que vivo en un pueblo y pues cojo el autobús o voy en patinete. Y le digo, ya, pero si la oferta es para Ibiza, para Mallorca y las obras y los jardines están en... obviamente están en diferentes sitios, ¿cómo pensabas ir? Ah, pues no sé, pues yo qué sé. Y se me cae por eso, tío. Y yo digo, o sea, aparte de dejarme fatal, ¿pero tú dónde vas, tío? O sea, tú,
no, es que
¿cómo no me avisas?
Para el día a día, además. Que, o sea, es que ya no, ya vale, no
que
para trabajo.
Puede, yo puedo entenderlo que yo he fallado en no preguntarle, pero es que, joder, también te tengo que preguntar si tienes DNI. Es que carné de conducir, eres un arquitecto que se mueve entre obras, te haces una, aplicas una oferta en varias ciudades, ciudades grandes, ¿no? Porque en Mallorca, tío,
claro, o sea,
es que, no sé, no estás en un pueblo, no puedes ir caminando.
Lo das por hecho.
Lo das por hecho.
Sí.
Y se me cayó por eso. Entonces, ese fue alucinante. Luego encontré a otro, ¿eh?
Sí.
Encontré y lo cerré al mes y el tío súper agradecido. Y le he salvado la vida, entre comillas, yo no salvo la vida a nadie, pero el tío estaba desesperado y sigue todavía, ¿eh? Y incluso me he hecho amigo del candidato porque... Para él fue la mejor posición en la que había estado nunca y el empresario que me hayas encontrado esto ha sido la leche, ¿no? Entonces, yo en esas cosas súper feliz.
Qué guay.
Y para las personas que estén buscando trabajo, ¿tú qué tips recomiendas? Es decir, yo entiendo que cada persona que vaya a entrevistar a una persona pues va a tener sus cosas, ¿no? Pero, digamos, vamos a hablar personalmente. ¿A ti qué cosas ves en una persona que está en una entrevista que dices, buah, esto me gusta? ¿Qué cositas hay? ¿O qué recomiendas a gente que...?
Para personas que están buscando trabajo... O personas como todas las personas que están viendo este vídeo, que a lo mejor están en un sitio pero quieren cambiar. O sea, que,
claro, también,
¿sabes?
Sí.
A ver, clásicos. Las empresas se flipan poniendo requisitos, ¿vale? Ponen 37 requisitos y baratito. Y eso no va a pasar, ¿vale? Entonces no vas a sacar un 10. Así que aplica a todas las ofertas que tú puedas. Es que a veces hay algunas personas que no aplican una oferta porque pone abajo exigible conocimientos en no sé qué. Tío, tú aplica. Tú aplica porque a lo mejor yo puedo vender que no tienes esto y tienes todo lo otro. Y nadie lo tiene. Entonces el empresario cede. Esa es la primera. Y la segunda, creo que es un tema de actitud. O sea, te diría que un trabajo se consigue más por una media hora buena que por tener un currículum espectacular. La gente... con un currículum espectacular, luego lo tiene que demostrar. Y hay gente que no tiene un currículum espectacular y entra.
Es que hemos hablado muchísimas veces que la actitud es algo importantísimo. O sea,
es algo personal.
Sí.
O sea, es que no... Yo sé que la gente está como loca por sacarse el C2 de Valencia y el C1 de inglés y un certificado digital de no sé qué. Es súper importante, pero no es más importante que el día de la entrevista, ¿eh? Tú el día de la entrevista, ábrete y di que sí a todo. Con los límites, obviamente.
Claro. Muestra ganas, muestra actitud, muestra sobre todo.
Sí, porque si muestras eso, el empresario empieza a ver que si no tienes esto no es tan importante. El empresario te dice, necesito que tenga esto, esto y esto. Le presento a uno que no lo tiene, pero con súper buena actitud y dice, bueno, a ver, le podría formar. Ah, entonces es más un tema de que quieras ese trabajo. Por eso lo que se llama las búsquedas pasivas no funcionan.
Una aptitud se puede formar, pero una actitud nunca la puedes cambiar. Que eso yo creo que es una de las cosas que más en las empresas más se valora, al menos nosotros nos ha pasado, es decir, que siempre hemos buscado, incluso hacemos procesos de selección muchas veces para el tema de
prácticas
de institutos y tal. Yo lo tengo clarísimo, le hago, quiero conocerlos, queremos conocerlos, pero sobre todo quiero hablar con ellos.
De hecho, lo que le decimos al instituto, a las universidades y eso, no queremos el mejor de la clase.
queremos el que mejor actitud tenga de la clase o el que más ganas tenga de aprender.
Es que, a ver, se ha dicho mil veces y la gente todavía no lo comprende. Y en serio, insisto, una hora buena con el entrevistador te ayuda más que un papel lleno de mil cosas.
Sí. ¿Tú crees que hay mucha titulitis todavía en España?
Sí, bueno, sí que la hay. Además, esto es horrible porque hemos llegado a un punto en donde tener un máster ni siquiera es...
No te garantiza nada.
No te garantiza nada. Yeah. Entonces estamos subiendo el nivel. Antes necesitabas estudiar. Ahora con estudiar no sirve. Necesitas un máster. Ahora no sirve con un máster. Necesitas algo más. Llega un momento en donde, de nuevo, un golpe para la gente que no tiene recursos, ¿no? Va subiendo el nivel porque hemos dado por hecho que hay que tener una carrera y ahora hay que tener un máster. ¿Y quién tiene dinero para pagar su máster?
A los precios que están.
Pues ni siquiera eso. Tienes que saber inglés. Pero a ver. 25 años, carrera, máster, inglés. Que sepa de... O sea, ¿de dónde vas? O sea, baja un poco tus expectativas. Porque los chavales no pueden tener todo eso con 25 años. Necesitan tiempo para ello. Hay mucha titulitis, pero te diría que, por ejemplo, yo nunca he valorado que tengas el C1 de inglés. Nunca en mi vida. Nunca. Es que me da igual.
Valoras igual más que lo sepa hablar, que se sepa...
Claro, claro, te digo, cual. Cuéntame lo que me vas a contar ahora, pero en inglés. Y si lo entiendo, para adelante. Y ya está. Porque el C1 de Cambridge que te sacaste en 2017 y aprobaste estudiando muchísimo 2 meses, a mí que me da igual.
Si eso. No has practicado
claro,
durante
claro.
varios años, no claro. te vale nada.
A ver, hay ciertas posiciones donde sí que se necesita que tengas la licenciatura o el grado o los estudios concretos. Por ejemplo, me costaría pensar que un diseñador gráfico no tiene ningún tipo de conocimiento técnico sobre diseño gráfico. Me costaría pensar. Claro que los hay que no han ido a ningún sitio y saben, pero es normal pedirlo, ¿no? Pero por ejemplo, en un técnico de recursos humanos, ¿tú necesitas que sea licenciado en Derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay gente que no ha estudiado una carrera y lleva 25 años, igual sabe más que yo que he estudiado. O sea, que no sirve para tanto últimamente el título y, de hecho, hay como una corriente de ¿para qué voy a estudiar eso si no sirve para nada? Sí, cuidado con eso.
Últimamente da mucho miedo eso también, porque, claro, se habla de que no necesitas estudiar o que ya no se cree en el modelo educativo que hay en España, pero, claro, tampoco podemos dejar de estudiar de otras maneras o de formar de otras maneras.
Yo te hago un juego. Elige este informático que ha estudiado informática en la Universidad de Valencia con este máster o este informático que lleva 5 años en Google. Elige, solo entre los dos. He dicho Google, pero podría haber dicho una de telecomunicaciones. Hay mucha gente que elegiría el de Google. Pues no tiene estudios. ¿Y por qué? ¿Ves cómo no
pero
es
lleva
tan...
lleva 5 años trabajando
para
en su
una
día
de las
día
mejores
día
empresas. Entonces,
y sabe latín.
Claro. Otra pregunta es ¿por qué ha entrado en Google? Pues que a lo mejor entró en Google en otro departamento o en otro sitio, de becario, haciendo no sé qué, se ha quedado y valoras eso más que su licenciatura. Pues sí, entonces... No es para tanto el título. Yo muchas veces ni me fijo. Básicamente porque muchos candidatos, cuando pasas de los 35 o 40, ¿qué más te da lo que estudió en el año 2001? Ciencias empresariales. ¿Y qué? Es que no sé.
Lo que recuerdo de la universidad. Que
claro, claro.
Poco y entre poco y
no,
muy poco.
No es para tanto. No es para tanto.
Que, por ejemplo, hoy en día se habla mucho, ¿no? Ahora está muy de moda lo de las habilidades blandas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿tú crees que son sí. muy importantes o has visto que en el proceso para que sea más fructífero, ¿no? el candidato es importante y que son, para la gente que no sepa un poco, que son las habilidades blandas?
Sí, están las duras y las blandas, las hard y las soft skills. Las hard se centran sobre todo en los aspectos más técnicos, más complejos. Y las soft skills, es que me da un poco de rabia que se llame soft skills, pero bueno, las blandas, ¿por qué blandas? No entiendo por qué. Tienen que ver con el tipo de actitudes o de habilidades que tengas como persona. Por ejemplo, empatía. O por ejemplo, resiliencia. O por ejemplo, inteligencia emocional. Se considera blanda. Y la dura sería pues tener la licenciatura de no sé qué o tener el conocimiento técnico de no sé qué, con el certificado. Estamos hablando de que las actitudes son súper importantes, pues a lo mejor que yo sea inteligente emocionalmente es mucho más importante que tenga este certificado. Por eso es muy importante que la gente lo tenga. El problema es detectarlo, porque aquí, este es el claro. principal problema, que yo en una entrevista de una hora tengo que detectar...
Claro.
Ahora, tú me puedes hacer la pregunta, me la puedes hacer si quieres.
¿Y
cómo se detecta?
Claro.
Pues bueno, hay formas de hacer algunas entrevistas, se llama entrevista por competencias, que lo que te ayuda es a detectar algunas. A ver, yo soy un poco dudo un poco de todas estas cosas, ¿eh? De que en una entrevista de una hora sepa sus 7 competencias al 100%. Es que imposible.
Es imposible.
¿Qué va? Ni el mejor psicólogo. Y le hago el test de no sé qué, pues vale. O sea, los test, igual. Si quieres hablamos de los test, de personalidad y de inteligencia.
Es que tú puedes mentir si quieres en un test. O sea, puedes tener más o menos lo que busca una media de empresa. Y a tú ver, decir lo que quieren escuchar y no ser así.
Sí,
está muy de moda el soy resiliente, sí. Soy empático, me encanta trabajar en grupo.
Que se lo ponen ellos en el currículum. Sí. Ya, a ver, es lógico que se lo pongan. Igual lo han mirado en Google, que me tengo que poner y lo copian y ya está. La resiliencia a lo mejor se puede saber a través de experiencias. Que me cuentes experiencias negativas o duras y cómo saliste de ellas. Si no me cuentas ninguna, pues no sé de la resiliencia dónde la has sacado. Pero no dudo que la tengas, pero no...
No la puedes ver.
No la puedo ver, demostrar. Entonces no la veo. O sea, no la veo es que no la tengas, es que no la veo. Lo que te iba a decir antes es ciertas habilidades, o sea, respecto a los test de personalidad que dices, se puede mentir. A ver, sí y no. Se puede mentir, pero cuidado que los test de personalidad tienen factores de sinceridad. Es decir, el test puede adivinar que estás mintiendo. Y es flipante, pero lo adivinas, ¿sabes?
Es algo que no sabíamos.
O sea, los test se puede aprender a contestar test. Esto es la frase. Se puede aprender a contestar un test de personalidad o de inteligencia. De hecho, yo los hago todas las semanas y aprendes a contestar un test. Existe lo que se llama el rol natural y el rol adaptado o el adaptativo, que es el que tú eres realmente, el que serías tú en una habitación cerrada, y el que eres delante de una persona que te está pidiendo algo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Estamos en un departamento de finanzas. Técnico, responsable, director. Las competencias y las exigencias para un director son diferentes que para las de un técnico, ¿vale? Tú imagínate que yo soy técnico y quiero aspirar a ser director. Y me haces una pregunta para ser director. ¿Y qué contesto? ¿Lo que pienso o lo que crees, lo que quieres que conteste? Y yo pienso, ¿qué hago? ¿Contesto lo que yo quiero o lo que creo que él quiere escuchar? Uno se llama natural y otro se llama adaptado. Entonces, el test puede saber, por las contestaciones, que una cosa es natural y otra cosa es adaptada. Podemos juzgarlo, si está bien o está mal, pero el test lo puede saber. Pero lo que dices de mentir, más que de mentir, es que uno puede aprender a contestarlos. Entonces sí que puede contestar cosas que no piensa.
Con la finalidad al final de tener el trabajo.
De tener el trabajo, pero yo no lo veo mal. O sea...
Es que al final se trata de eso, ¿no?
Claro.
¿Cuál es?
Claro, yo no fumo. Bueno, justamente yo no fumo, ¿vale? Y no me gusta que la gente fume. Pero tú imagínate que me ofrecen 500.000 euros por ser un comercial de una tabacalera. ¿Vale? Lo he puesto muy, muy gordo para que para yo aceptarlo.
Claro.
¿Qué voy a vender? Algo en lo que no creo. ¿Y qué voy a decir en la entrevista? No, yo no creo en esto. No. Claro, ¿qué voy a decir en la entrevista? Entonces, que me parece bien, porque imagínate que soy el mejor comercial. O sea, me parece bien que la gente diga, yo haría esto, pero la empresa puede decir, vale, no te creo, o no tienes esa competencia.
¿Y tú crees que puede llegar a afectar el que no creas en un... por ejemplo, tú, si aplicaras a este empleo, que te llevara a que te costara mucho más realizar ese trabajo si tú no crees en eso?
Absolutely.
Por ejemplo, a mí personalmente me cuesta mucho. O sea, si no creo en algo, me cuesta mucho trabajarlo.
Sí, pero porque lo estás viendo desde la perspectiva de la creencia, o sea, del sentimiento. Yo necesito sentir lo que hago. Pues hay personas que no. Hay personas que lo entienden como un medio para un fin. Yo voy a hacer este trabajo, aunque no me guste, durante 3 años, porque voy a ganar mucha pasta para comprarme una casa. Y lo hacen igual de bien. El José Elías este, el famoso empresario este español, decía que él se dio cuenta que los mejores comerciales eran los comerciales que tenían problemas personales. Con ludopatía, con problemas, con, pues, le gustaba el alcohol o lo que sea, porque las personas con necesidades salen a morder porque necesitan...
Como sea ese dinero ya.
Ese dinero ya.
O sea, ponían foco en eso y...
Entonces ellos contrataban, y sigue haciéndolo, contrata a personas que tienen algún tipo de problema, porque ese problema hace que tenga una necesidad y salga a comerse el mundo. Y efectivamente se comían el mundo. Es decir, no hubiesen pasado una entrevista de la que tú me hablas, pero era 100% rentable para la empresa. Y él se dio cuenta y contrataba esos contratos. Él decía que se llamaban contratos de gasolina, porque lo utilizaban para pagarse la gasolina de la semana. Y yo cuando pensé eso dije, o sea, sí, tú tienes tu derecho a, pues, oye, este tío está necesitado, siempre necesita pasta. Como necesita pasta, muerde. Pues me da igual que no crea. Y a él le da igual no creer. Muerde. Y como muerde, te es rentable. Pues vale. O sea, está bien.
Que tiene toda la lógica, ¿eh?
Porque es que también José Elías habla también de en lo que son en los factores del proceso de selección
sí.
de personal. Hmm. Habla de una cosa muy interesante también, que es de no proponerle el tema económico, sino más el proyecto que le vendes. Que dice que él ha detectado que aguanta mucho más la gente que le vende el proyecto que a esa persona le gusta
sí.
que el tema económico.
Sí, sí. O sea, bueno, es que el que va por dinero, en el momento que o no cobra ese dinero, o ese dinero se le queda corto, ya está, ya tiene un motivo para irse. Pero el que va por un proyecto, si el proyecto dura, el proyecto sigue y su motivación continúa. El problema de eso es cuando el proyecto fracasa o lo que le has vendido no es lo que existe realmente, que hay otros empresarios que lo que hacen es vender. Pues ahora vamos a contratar a todo esto, vamos a crecer en tres países y luego no hay nada de eso. Entonces, lo que se llama el contrato psicológico, fracasa. La persona está dentro de la empresa, pero por dentro está pensando, yo me piro de aquí porque me han mentido. Eso pasa.
Y tú en muchas entrevistas, imagino que habrás tenido contestaciones un poco raras.
Sí, sí.
Cuéntanos alguna y sobre todo nos interesa cómo has salido de ese momento tan embarazoso, cómo ha sido.
Pues a ver, es que me pasaré. Yo te diría que me pasa cada semana, me pasan cosas raras, ¿eh? Mira, recuerdo una persona que le llamo. Se aplica una oferta, le escribo un email y no me contesta, que es lógico, ¿eh? Le escribo otro email preguntándole si ha leído el primer email y no me contesta y digo, vale, pues igual lo tiene en spam, le llamo. Le llamo y me dice que me va a denunciar por acoso. Por acoso. Eso me pasó el año pasado.
A una oferta que él ha aplicado.
Era una chica en Valencia, una abogada, adulta, que dice que le estoy acosando porque le he escrito dos emails por una oferta de trabajo a la que he aplicado y le he llamado. Y dice que yo, ¿por qué le llamo? ¿Que eso qué formas son? Y le digo, como ya veía que estaba como una puta cabra, pues no sé, yo digo, va, voy a disfrutar estos cinco minutos, me lo voy a pasar bien porque a veces, yo qué sé, es que hago estas cosas para disfrutar un poco. Y digo, te llamo, ¿Cómo quieres que interactuemos? ¿Te envío una paloma o...? Y hace, ¿perdona? ¿Me estás vacilando? Y yo, pues, no, perdona. Te enviaré una epístola. Y ella, ¿qué? Y yo, es que, a ver, te he enviado dos correos. Te llamo y me dices que me vas a denunciar por acoso. Pues tú estás bien. Bueno, lo que voy a hacer es poner esto en conocimiento de juzgado, porque yo esto no lo he visto nunca. Y yo, pero a ver, ¿qué no has visto nunca? Y ella, mira, me has enviado dos correos y ahora me llamas, pero ¿tú qué quieres? Y yo, a ver, igual me he equivocado. ¿Tú has aplicado esta oferta? Sí. ¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo interactúo contigo? Si no te escribo un correo y no te llamo, y flipé en colores.
¿Y ya qué te contesta ese momento de cómo lo harías?
No, que no tenía yo derecho a llamarle. Que yo no tenía por qué llamarle. Bueno, ella me llegó a decir que porque tenía sus datos, que ya flipo. Porque digo, igual no sabe cómo funciona el sistema, iba a decir español, pero el sistema de contratar donde tú pones tu email y tu teléfono.
Claro.
Es que pero que digo... no dio acceso a que utilizáramos sus datos. Que obviamente lo das. Entonces, ya, pero claro. Bueno, sí, era abogada, es que lo más grave.
No entiendo por eso. Es que era abogada.
Sí.
Madre mía.
Sí, estas cosas. O sea, ese día flipé en colores, se lo conté a mis compañeros, todo el mundo ahí de risas. Pasan cosas de esas. Por ejemplo, te, La clásica, ¿eh? Esta es la clásica que además toda la gente que nos pueda ver a lo mejor va a pensar que a esto le ha pasado, que es cuando le preguntas a alguien cuánto quiere cobrar y la gente se ofende. Que esto es como la pregunta de Broncano, cuánto dinero tienes en el banco, y la gente, hay personas que se ofenden.
Sí.
Que Broncano siempre dice, pero tranquilo, claro, que es una pregunta. Claro, o sea, puedes
no contestar.
Bueno, esto es un tema que se puede hablar, ¿eh? O sea, la gente, por cómo tomarse esta pregunta. ¿Cuánto quieres ganar? Y la gente
se ponen nerviosos.
Se ponen nerviosos. Algunos juegan a ser graciosos, otros juegan a la evasiva y otros juegan a ser baratos, pensando que siendo más baratos se les contratará antes.
Tienes posibilidad de contratación.
Tú puedes utilizar la estrategia que tú quieras, pero lo que no puedes hacer es ofenderte. Porque realmente lo que yo, cuando te pregunto eso, estoy valorando no es la cifra. A mí la cifra, te aseguro que me da igual. Como si te pasas. El rango está entre 25 y 30 y tú me dices 33, yo no pienso que estás loco. Igual piensas que vales 33 y yo no entro a juzgar si los vales. Seguramente los valgas. Yo pongo 33, luego se lo presento al empresario y el empresario dice, no, te había dicho 30. Vale. Bueno, que hay veces que ceden y dicen, bueno, pero si los vale. Claro, o sea que tú di lo que tú consideres, pero ofenderte. Entonces, lo que evalúa el entrevistador es tu reacción. Porque tu reacción es lo que yo me escribo. Tu reacción puede ser normal, es decir, pues a ver, entre 25 y 30 pues me viene un poco apretado, yo estoy cobrando 32, si pudiera ser 32 me cambiaría por el mismo salario, o no sé, imagínate que necesitas ganar más, 35, pero claro, igual estoy un poco fuera de la oferta, no sé, ¿tú cómo lo ves? Esto es una forma de contestar, pero otra forma de contestar puede ser... un clásico, ¿a ti qué te importa?
¿Cómo?
O sea, ¿tú por qué me preguntas eso? Yo eso no considero que deba contestarlo en esta fase. Y yo, vale. Y yo me lo escribo. No considera que se deba contestar en esta fase. Ya está, no pasa nada. Yo se lo transmito así al empresario.
Tal cual.
Si el empresario quiere seguir, o sea, yo no voy a cuestionar que estás como una cabra.
Claro, pero es que ahí vuelve a entrar otra vez en juego la actitud. Es decir, ¿qué actitud tienes? Claro, si por una pregunta o te ofendes o te pones nervioso...
Tú mismo, o sea, tu trabajo es súper importante, leer entre líneas.
Claro, porque cuando te dicen... mira, continuamos con el juego de 25-30, ¿vale? Tú imagínate que la entrevista está en... O sea, el puesto de trabajo está entre 25 y 30 y el candidato te dice, yo cobraría 24.500. O sea, el de 500 ya me parece un matiz, ¿vale? Entonces, lo que decías de leer entre líneas es que está intentando ser más barato que los que están aplicando la oferta. Tiene cierta intención de que le cojan y yo me lo tengo que anotar, ¿vale? Entonces, este tipo de lecturas son las importantes cuando se hace la pregunta. Por ejemplo, a veces detectas que las personas están separadas por la pregunta económica. Que eso está guay. Porque las personas que están separadas o divorciadas, como tienen mayores gastos porque están enfrentándose a una situación personal solas, pagan un alquiler tal, te hacen muchas preguntas sobre el salario y tú vas detectando por edad, tiene hijos, pero te pregunta mucho por el dinero, tiene muchos gastos. Y entonces detectas que están separados. Y tú no tienes que preguntar eso, pero eso es una información que tú obtienes a través de una pregunta económica. Entonces, la lectura entre líneas es, claro, por eso cuando te están preguntando por el tema económico, no te ofendas, lo que están intentando leer es tu contestación. Otra típica es, pues entonces yo, 1 millón de euros, si me lo preguntas así.
Entonces dices,
vale, el gracioso. Entonces, gracioso. Pues imagínate, claro, él contesta así. Esa es su contestación. Pues 1 millón de euros puestos a cobrar, ¿tú no harías lo mismo?
Pues entonces tú tienes que ser un poco psicólogo, ¿no?
O sea, a ver, es que...
No quiero decirlo así, pero es... Tienes...
A ver, la mayor parte de seleccionadores son psicólogos.
Sí.
La mayor parte. Lo que pasa es que no hace falta estudiar 5 años de psicología para hacer buenas entrevistas, con que aprendas cuáles son los métodos y las contestaciones.
Porque tú realmente tienes que hacer un perfil de esa persona.
Sí, porque todo el mundo tiene un perfil. Todos cumplimos unas bases, todos tenemos unos eneatipos. Todos. Ninguno es mejor que otro. Todos tenemos unos rasgos de personalidad. Todos tenemos unas competencias que no son mejores que otras. Tú simplemente tienes que hacer un match entre lo que se solicita, qué se necesita para este puesto de trabajo y si esta persona reúne las condiciones para este puesto de trabajo. Y ya está.
Y ahí ya ves un poco sus actitudes de cómo,
clacómo
en la entrevista cómo se va a desarrollar contigo.
Claro, cómo se toman las preguntas.
Tú, si tuvieras que dar unos tips de cuando te preguntan X o cómo serían...
¿Cómo contestar?
Sí. Para hacer una buena entrevista de trabajo.
Vale. Aquí hay un matiz, que es... Todo depende de quién esté enfrente. Porque no es lo mismo hacer una entrevista para una gran empresa, una empresa multinacional, que una empresa pequeñita de pueblo, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner como dos diferencias muy grandes. Hay algunas que son grandes y tienen pensamiento de pueblo, y hay algunas muy pequeñas que tienen pensamientos avanzados. La diferencia para mí es el que quién tienes enfrente y cómo se va a tomar tu respuesta. Porque, por ejemplo, ¿tú qué opinas de una persona que en una primera entrevista te dice las vacaciones? Te pregunto por las vacaciones. ¿Cuándo van a ser? Y si trabajas un día de vacaciones, si estás remunerado. Pues a lo mejor como pequeño empresario no lo tenías previsto, y esto en Repsol está súper asumido
en el día a día,
que ¿no? Se puede preguntar. Y nadie se ofende. La persona que está en Repsol haciendo la entrevista no se... En Repsol no me refiero a poniendo gasolina, sino
claro,
en las oficinas.
Sí, en oficinas de...
Entonces, ahí es determinante quién está delante y quién te está haciendo la entrevista.
Pero imagino que esa experiencia de todas las veces que le ha pasado ya llegan a eso, ¿no? Es decir, que ya hay gente que si eso lo tienen ya asumido, es que antes mucha gente ha hecho esa pregunta.
Bueno, es que cuando tú haces una entrevista para una empresa medianamente grande, hay tanta gente que la exigencia es más grande también por parte de los candidatos. Porque hay candidatos que te dicen, pues si no me envías la oferta económica esta tarde, no la firmo. Claro, tú eso se lo dices a un empresario pequeñito y dice, la semana que viene te digo algo. Claro, es que es normal. Entonces, con tus contestaciones, ten en cuenta quién está delante. Tips para la entrevista. Obviamente, preparártela, o sea, tener unos mínimos, ¿vale? Los entrevistadores valoran mucho que te tomes notas. Que tomes notas, que se nota que tienes ganas de interesarte, porque después lo vas a buscar por Google, vas a ver cosas. Te van a hacer preguntas sobre el match entre lo que dice el currículum y tu versión. Porque hay personas que dicen en el currículum que han trabajado 2016 a 2018, luego te cuenta su cronología mental y no coincide. Y dices, vale, está mintiendo en algún sitio, en uno de los dos.
O se ha dividido.
Se ha dividido y no va a contar nada.
Claro.
De nuevo, el tema de la actitud. O sea, yo te diría que te abrieses. O sea, tú siempre quieres el trabajo. Desea el trabajo. Y luego siempre tienes tiempo a decir que no. Si tú lo deseas, el empresario no va a tener un motivo, o el que hace la entrevista no va a tener un motivo para decir que no lo quieres. Entonces, no te va a descartar por eso. Y eso es bueno. Si te descarta por algo técnico que no tienes, pues un 10. Porque te ha descartado por algo que no tienes y no tienes. Entonces, no te han descartado porque eres malo, porque eres feo, porque... Que te descarten por cosas que no tienes realmente, pero la actitud la deberías tener. Entonces, prepáratelo, valora con quién estás hablando. No es lo mismo hablar con la técnico de recursos humanos de 24 años que con el CEO de la empresa. Y es cuestión de actitud, tío. No hay mucho más, ¿eh?
Nos gustaría saber si existe hoy en día también, que se habla mucho de la brecha salarial entre géneros.
A ver, la brecha de salarial en términos de género... A ver, hay que hacer un matiz aquí, porque creo que se habla de forma muy generalizada sin bajar al barro, ¿no? Yo, después de más de 10 años trabajando en esto, en mi vida he visto una nómina, en mi vida, y pasaban por mi departamento, que por el mismo trabajo se le pague más a un hombre que a una mujer. Yo no lo he visto en mi vida. Es decir... O sea, dudo mucho que un enfermero cobre más que una enfermera. Es que de verdad que no me lo creo. O sea, no me lo creo. Otra cosa es que cuando hagamos los sumatorios, es decir, haya más gente, más hombres cobrando más dinero que mujeres, porque están en puestos de mayor responsabilidad o más elevados. Claro, esto sí. Y esto es lo que hay que intentar cambiar o evitar. ¿Vale? Para ahí hay políticas como las cuotas, que podemos estar a favor o en contra, pero son políticas para hacer que las mujeres suban en esa pirámide, ¿no? Pero en un mismo puesto de trabajo, aparte de que creo que es ilegal, que eso no se puede hacer, no, yo dudo que en empresas de aquí, del entorno que todos tenemos en la cabeza, a una operaria le paguen menos que a un operario. Es que no se puede eso. Entonces, creo que con un mismo puesto de trabajo, con unos mismos objetivos y consiguiendo los mismos objetivos, los mismos resultados, uno cobre más que otro. Esto es raro. Otra cosa es que dentro del puesto de trabajo tengas lo que se llama un intervalo o un rango salarial. Es decir, yo para este puesto de trabajo pago entre 30 y 32. Me da igual que estés en 31 que en 32 o que en 30,3, ¿vale? Y tenga a Jesús en 32 y a María en 30,3. Pero estás dentro del rango. Hay que valorar por qué está uno por encima del otro. Y a lo mejor Jesús en ese momento, por lo que sea, o negoció mejor o está aportando más para cobrar un poco más. Pero dentro del rango, ¿vale? Lo que hay que intentar es que esa chica cobre los 32 también, porque se los merece seguramente. Entonces, la brecha salarial en las mismas posiciones, si existe, que seguramente exista, yo no la he visto y dudo mucho que sea por el mismo trabajo y en los mismos resultados. Lo dudo mucho. Es más, porque hay más personas aquí hombres y hay más personas aquí mujeres. Por tanto, claro que hay brecha. Tu tío gana 100.000 porque es directivo y tu tía gana 20.000 porque es la administrativa. Claro, si fuera al revés, ella ganaría 100.000, que las hay, y él ganaría 20.000, que los hay. Entonces, es más por el tema de la pirámide. No es en una misma posición, no creo que... Por eso el matiz es importante, porque la gente se cree que para un mismo puesto una chica cobra menos que un chico, y no es verdad. Bueno, yo no lo he visto.
No, y aparte de eso, hoy en día yo creo que ya, ya no hay distinción, ¿no?, entre hombres y mujeres, ya hay muchas empresarias, ya hay muchas mujeres CEO, ya hay muchas mujeres en muchísimos sitios.
Y más que va a haber, porque la mujer ya tiene súper en su mentalidad que quiere trabajar, y además no solo quiere trabajar, quiere triunfar. Entonces ya va por todas. Y está teniendo esa mentalidad semiagresiva que han tenido siempre los hombres de más y más y más. Y lo están consiguiendo, porque tengo muchas amigas que ganan más que sus parejas masculinas. Entonces,
hoy en día es algo lógico.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Sí que se ha luchado después, pues el tema de futbolistas, ¿no?, que salió, ¿no?, de que tenían que equiparar un poco los sueldos. Sí, pero yo creo que ahí ya entran a lo que genera cada uno.
Sí,
es decir,
efectivamente, pero efectivamente, no es por el mismo puesto de trabajo. Es que no es el mismo puesto de trabajo ser delantero del Real Madrid masculino que delantera del Real Madrid femenino. No es el mismo puesto de trabajo. No es la misma liga.
Puedes equipararlo.
No puedes equipararlo. Y ahí sí que va en función al rendimiento. Porque el rendimiento del masculino, en este caso, es mayor. En este caso. Porque
justo
hay,
en este caso, sí.
Sí, justo en este caso. Porque hay deportes que puede ser al revés.
Sí.
Deportes o espacios de la vida. Como decía Nadal, las modelos. O sea,
la moda.
Cristina Pedroche, por dar las campanadas, gana el doble que Chicote.
Que Chicote, sí.
Pues entonces, claro, tú me puedes decir que hay un ejemplo así y 10.000 así.
Claro.
Lo compro. Hay que intentar equiparar.
Equipararlo.
Efectivamente. Pero que el delantero del Madrid tenga que cobrar lo mismo que la delantera del Madrid, no...
Sí, es que es imposible.
No lo veo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, pero no es un tema de que yo soy un hombre y lo quiero así. Es que no lo entendería al revés tampoco.
Y al final yo creo que es lo que generan. Es que claro, que genera el Madrid de fútbol masculino y femenino.
Claro,
es que estamos hablando
Brad Pitt tiene que ganar lo mismo en la misma película que Blanca Suárez. ¿Lo mismo? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Siempre? Pues no. ¿Por qué no? Por el mismo motivo que el delantero del Madrid no gana lo mismo que la delantera del Madrid. Volvemos a la empresa. Estamos Jesús y María, otra vez, ¿vale? Jesús trae contratos por valor de 3 millones de euros y súper rentable, y María trae contratos de 100.000 euros. ¿Van a cobrar lo mismo? ¿Por qué? Es que no tiene sentido. María, tú trae contratos de 3 millones de euros y verá cómo cobra lo mismo que
igual que si fuera al revés, que María trajera contratos de 3 millones de euros.
Es que ocurre,
claro,
es que ocurre,
sí, por eso.
Claro, pero es que es así, es que la empresa no te va a pagar menos si estás rindiendo como toca. Es que es imposible.
Fuimos a una empresa a grabar en Valencia, que me acuerdo, que eran de... No me acuerdo, bueno, era una empresa, alguna comercial, da igual el nombre. Las mejores de la empresa eran todo mujeres y ganaban un dineral, un dineral. Había algún hombre, pero en este caso las mujeres se llevaban la palma. Y era una locura lo que vendían, ¿eh? Y era puerta fría, además, todo eso. Y era una locura.
A ver, el tema de las comerciales es súper interesante, porque está bastante detectado que las mujeres, en el aspecto de ventas, pueden llegar bastante lejos. O sea, tienen resultados bastante positivos. Que hay muchas mujeres como que no... no quieren vender, ¿no? Es que ya no es un tema de mujer u hombre, creo que es un tema ya más de España, que no, que está un poco mal visto lo de pues que vende, ¿no? O que es comercial, pero es un rasgo particular de que muchas mujeres tienen, lo tienen de forma natural, saben vender. Y seguramente sea por un código genético y sea por unas habilidades que ellas tienen desde pequeñitas, que se desarrollan por otros temas que podemos tratar otro día, y venden bastante bien. Entonces, en ventas, las mujeres escalan rápido.
Decía, vi el otro día un podcast sobre esto, decían que tenían mucha más empatía que los hombres y pueden llegar más a conectar tanto con la persona, porque a nosotros como que de pequeño nos enseñan a que las emociones no se sacan y sí, las mujeres las tienen mucho más como desarrolladas, ¿no?
Sí.
Entonces decían que ese nivel de empatía superior hacían que podían llegar a más a conectar y vendían más.
Sí, es que mira, a mí este tema me mola muchísimo porque estamos intentando igualarlo todo y, por ejemplo, ellas no se están dando cuenta de que esta educación que estamos recibiendo, que no estoy entrando a valorar si es negativa o positiva, la que hemos recibido, hay ciertas habilidades y ciertos aspectos positivos para ellas. Por ejemplo, este es uno, que es la parte emocional o la exteriorización de los sentimientos se ha visto más desde el lado femenino que desde el lado masculino. Yo recuerdo cuando era pequeñito, pues que no llorase.
Sí, sí, literal.
O cuando yo jugaba al fútbol, ¿vale? El clásico, levántate, marica.
Sí, sí, sí. Y llorar es de nenas.
Y llorar es de nenas.
Sí, sí.
Entonces, tú no puedes llorar, para empezar, ¿vale? Entonces, tú no puedes mostrar debilidades. Tú no puedes. Pero y así creces, ¿vale? Y desde mayor, ¿eh? Y todavía lo tenemos un poco integrados, donde te dice algo tu novia o tu padre y a mí eso me da igual, ¿no? Ellas no. Y esto es positivo porque esto es desde el lado negativo, ¿no? De que gestionamos mal las emociones. Pero ellas, como las gestionan mejor, no se dan cuenta que al gestionar bien las emociones. Sí que se dan cuenta. De hecho, se están dando cuenta. Gestionan cierto tipo de trabajos mucho mejor que los hombres por saber gestionar las emociones, que es, pues, dirigen equipos multidisciplinares con bastante más soltura. Venden mejor porque saben llegar al punto de la otra persona, da igual si la otra persona es hombre o mujer, venden mejor un producto o un servicio. Son capaces de exteriorizar antes un pensamiento, sea positivo o sea negativo, lo que conlleva cierta honestidad y cierta honradez a la hora de trabajar. Cuando la persona que tienes enfrente lo detecta, prefiere trabajar con una mujer. Entonces, joder, tío, que tienen habilidades que esta sociedad que nos ha educado de esta forma sí que les han desarrollado, pero tienen que creérselo y tienen que saber que pueden hacerlo. Y te aseguro que los empleadores lo saben. O sea,
yo creo que al final somos todos personas, cada uno tiene sus pros, sus contras, y ya te digo, cada persona es un mundo y que yo creo, estoy seguro de que vamos, de que al final habrán personas, hombres, con más empatía que las mujeres, y en general, que es algo que sí que es verdad que lo que tú has dicho, hay estudios que en un porcentaje más alto de mujeres lo tienen, pero bueno, que sobre todo, como tú has dicho al principio, es el estudio ese de la persona que tú haces, es lo que marca al final que esté en una empresa o no. Bueno, Miguel, pues con esto llegamos al final de la entrevista. Solemos hacer un par de preguntas aquí al final de la... Ya muy fáciles, lo más gordo ya lo tenemos.
Y solemos preguntar... Me lo he pasado súper bien, ¿eh?
¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado?
Yo querría que fueran 3 o 4 horas. O sea, en plan así, Jordi.
Qué guay. Sí, sí, podríamos estar aquí yo por está lo menos, guay, o sea, guay. La intriga sí, sí. Que me da todo este tema y cosas que no conocía y me encanta sí, sí. Saber.
¿Quién sabe si en un futuro tenemos un...
Hay un super podcast ahí.
Claro.
Ojalá.
Una nueva entrevista con más, porque nos hemos dejado muchos puntos de los que queremos hacer, pero bueno, yo creo que la entrevista ha sido súper interesante. Hemos aprendido mucho de ti y nos ha sorprendido muchas cosas que nos has contado. Así que una de las preguntas que te voy a hacer es que nos recomiendes algún libro que te haya marcado, que te haya gustado, o simplemente que esté leyendo últimamente, es decir, uno.
Vale. A ver, un libro relacionado con recursos humanos, ¿vale? O recursos humanos, cómo entender un poco cómo... Este ya tiene años, ¿eh? Pero es que no he encontrado uno mejor. Se llama La nueva fórmula del trabajo. La nueva fórmula del trabajo... A ver si lo pronuncio bien, de Laszlo Bock, que era el vicepresidente de personas de Google. Y es un libro bastante guay porque explica cómo ellos entienden el proceso de selección, porque el proceso de selección de Google es bastante chulo, cómo intentan quitar los sesgos de confirmación, cómo las máquinas les ayudan a las personas a encontrar mejor un perfil, porque yo tengo un sesgo también. Yo me levanto enfadado porque ayer me pasó algo malo o he discutido en casa. Yo voy y ya me entras mal porque yo estoy mal y te rechazo por mi culpa. ¿Cómo evitar este tipo de cosas? Es súper interesante. Está guay ese libro, que se lo puede leer todo el mundo, no hace falta que le interesen los recursos humanos, se lo puede leer todo el mundo. Y ahora que me estoy leyendo, pues es que yo soy un poco un bala perdida, porque leo aquí un capitulito, leo ahí otro capitulito. Ahora me ha dado por leer un poco de Pablo Dors, que no sé si lo conocéis, bastante famoso en internet. Es un ex cura que se dedica al mundo de la meditación. Y es bastante famoso, además tiene uno de los mejores libros, de los más vendidos en España, que se llama La biografía del silencio, y se lo recomiendo a todo el mundo, le guste o no le guste el silencio, le guste o no le guste el mundo de la meditación, porque no se puede hablar mejor de una forma tan sencilla, y nos va a ayudar a nivel interior. Entonces a mí me está gustando eso para un poco de equilibrio de este estrés del día a día, para dormir, y así apago el ordenador mental antes de dormir, y me está gustando bastante. La biografía del silencio.
Qué guay. Y ahora un poquito para la gente que está entre si emprender, no emprender, ¿qué consejo le darías tú? Tanto sea que sigan para adelante o que valoren un poquito. Vale. Si...
Emprender sí o sí, o sí o sí. O sea, sí, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si no lo haces por un tema de que vas a fracasar, tranquilo, que vas a fracasar, así que ya está, ¿vale? Vas a fracasar, porque que montes una empresa y que tu primera empresa esté facturando 1.000 millones de euros en 10 años, pues olvídate, ¿vale? Porque eso no existe. Nos ponemos como ejemplo empresas, cosas que son puntuales, pero la mayoría de empresas pues cierran, entonces acepta que vas a fracasar. Pero fracasar en el buen sentido de haber vivido una experiencia. Vale, mira, yo te cuento una cosa. Tengo un conocido en Valencia que tiene una empresa de muebles y el tío trabaja por las mañanas y de lunes a jueves. Tiene 4 contratados y le va que flipas. O sea, lo está petando. Desde la pandemia está vendiendo un montón. Entonces yo cuando hablé con él, ¿tú por qué no trabajas por las tardes? O sea, ¿por qué no? Si estás ganando, no sé cuánto está ganando, pero yo qué sé, 4, ¿por qué no trabajas por las tardes y ganas 8 o 6? Pero... Y el tío, no, porque lo bueno de haber emprendido es que quiero este estilo de vida. O sea, él no tiene este trabajo por forrarse, sino para tener un estilo de vida que le mola. Y él por las tardes se va a escalar, se va, no sé, se va al teatro, se va con la bicicleta, está con la novia, con los amigos, viaja un montón. No está ganando lo que ganarías tú o ganaría yo con esa mentalidad que tenemos. Está ganando un poco menos, pero está viviendo el doble o a lo mejor súper satisfecho. Y esto te lo da emprender. ¿Por qué emprender? Porque es un viaje que es enriquecedor. Mira, si luego vuelves a la empresa privada, perfecto. Si te pasas a la empresa pública, perfecto. Pero ya has tenido la experiencia. O sea, quítate esa espinita, porque te diría una cosa súper positiva, y es que si aciertas, es más rentable que trabajar para otro. Mucho más rentable. O sea, es que los empresarios son más ricos que sus propios empleados por algo, ¿sabes? Entonces, si aciertas y te va un poco bien, ganas más dinero trabajando para ti mismo que para otro. Lo que pasa es que tenemos la cultura al revés. Es quiero trabajar para otro porque estamos buscando seguridad. Yo la seguridad en la empresa privada no lo entiendo, porque te pueden echar mañana. Hay gente que se cree que por tener un contrato indefinido es que es indefinido de verdad, y no, es que simplemente tienes derecho a indemnización. Pero ya está.
Igual si seguridad se da, él cobra al final de mes. Que un autónomo igual no puede decir eso.
Lo entiendo. Por eso te diría que a lo mejor no tengas que estar 30 o 40 años como autónomo. Pero ¿por qué no 10? Rentabiliza tu posición. O sea, trátate a ti mismo como una empresa, como un bien. Es decir, estos 10 años voy a ir a tope y voy a ganar el doble. Y cuando vaya muy estresado, ya no pueda más o esté cansado, me voy a la empresa privada, como si allí no trabajara, ¿sabes? Pero claro. ¿Crees que sí o te vas a la empresa pública? Bien, pero vive esta experiencia.
Yo creo que el que emprende al final es el que lucha por su sueño y quiere llevar a cabo su idea. Más que por ganar dinero, que nosotros lo hablamos y empezamos así. Es decir, nosotros empezamos haciendo vídeos porque a mí me encantaba. Es que lo tenía dentro y yo lo necesitaba. Y a día de hoy tengo la suerte de poder dedicarme a ello. Pero eso lo ha movido la pasión. Más que el querer ganar dinero desde un principio.
Efectivamente. O sea, Emprender a veces la gente lo entiende como tengo que dejar mi trabajo y cobrar cero. Que no. O sea, puedes emprender por las noches, puedes emprender los fines de semana, puedes emprender por las tardes, puedes emprender en verano. O sea, tú tienes tu trabajo y luego te montas una web. ¿Por qué no? Y estás emprendiendo y estás valorando y además tienes tu seguro. Tío, win-win, ¿no? O sea, ya tienes el seguro que tú querías para tu calma y luego estás jugándotela a ver si pescas un pez gordo. Entonces, cuando tú veas que lo segundo es más rentable que lo primero, abandona lo primero. O sea, emprender no es jugársela al 100% y morirse. Es jugársela y si no funciona, tira para atrás. O sea, emprende. Es que da igual, en verano monta un chiringuito. ¿Qué más da? Igual te lo pasas bien, ¿sabes?
Sí.
Y sobre todo, igual emprender te da ciertas habilidades y conoces a ciertas personas que el día de mañana en la empresa privada o pública te ayudan a escalar. O sea, que es que hay más cosas buenas de las que crees en el emprendimiento. Estamos siempre hablando de lo mal que se vive siendo autónomo. O sea, es como un... Pero es un discurso que afecta a las personas. La gente se cree que se vive mal siendo autónomo. Y es cierto que hay un punto que es negativo. Pero te plantaría aquí ahora 10 autónomos que viven muchísimo mejor que sus propios empleados. Entonces, igual el discurso hay que cambiarlo para que la gente pruebe suerte, ¿no?
Y no le tenga ese miedo.
Sí, porque hay bastante miedo. Es que, bueno, el discurso de... a lo de la seguridad, pero eso te hace pequeñito. Yo compro que no quieras ser una persona fuerte toda la vida, lo compro, pero 5 o 10 años, prueba. Como te forres o ganes 10 veces más, verás cómo no vuelves a lo otro. O sea, es que no vaya a ser que tengas una habilidad ahí que no puedes sacar porque tu jefe no te deja y tú solo seas súper rentable. Es que prueba, o sea, no salgas a empatar, tío. Tienes una oportunidad, pues no salgas a empatar.
Pues después de este mensaje que le das a la gente para que no tenga miedo a emprender y que están a un paso, ¿no?
Sí.
De poder hacerlo.
Sí, sí.
Con esto, si os parece, nos despedimos. Vale. Agradecemos muchísimo tu visita, tu experiencia y sobre todo pues este tiempo que nos has dedicado. Y nada, con esto nos despedimos ya hasta el próximo episodio y nada, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos muy pronto. Estamos a un paso.
Y si tú pudieses traer a cualquier persona aquí al podcast... porque dices, nutritivamente me encantaría escucharlo, tal. ¿A quién sería? ¿Quién traería a Miguel Moya a este podcast?
Pues mira, traería al que ahora mismo está llevando para mí el mejor podcast que hay en España, que es...